Hoy quiero llevarte hasta Nigeria, concretamente a Benué, uno de los 36 estados que forman parte de este país enorme. Se ubica en el centro de la región, tiene una población de unos 3 millones de personas. Su capital es Makurdi, y justo al lado está la ciudad de Yelewata, donde hace unos días se produjo la que fue una de las peores masacres contra cristianos en la historia de Nigeria. Eran las 11 de la noche, cuando al grito de Alá es grande, un grupo de bestias yihadistas irrumpieron con disparos en la plaza del mercado de la ciudad, donde se encontraban decenas de familias desplazadas, durmiendo en edificios reconvertidos en alojamientos. Al menos 200 cristianos, que se sepa, fueron asesinados.
Esta ciudad, que está como a 7 kilómetros al norte de Makurdi, fue atacada. Parece ser que fue un ataque muy coordinado y parece ser que así como a las 10:45 en la noche los terroristas, los yihadistas, atacaron un puesto de policía muy cercano e intentaron también alcanzar la misión católica donde había muchos refugiados.
Es María Lozano, portavoz internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que decía en Mediodía COPE que este ataque fue el resultado de varios anteriores que llegaron a ser frustrados por la policía. La misma tarde de la masacre, los agentes habían repelido a los atacantes cuando intentaban asaltar la iglesia de San José de Yelewata, donde dormían hasta 700 desplazados internos. Los yihadistas cumplieron con su objetivo poco después. Lo peor, muchos de ellos fueron quemados vivos, acuchillados y ejecutados cuando pretendían huir de la masacre.
Y parece ser que como la policía los pudo repeler, los pudo echar para atrás en estos dos sitios, pues, o aprovechando que al mismo tiempo las fuerzas que había allí estaban ocupadas en el ataque a la misión de la iglesia, lo que fueron es a atacar, y se ve que bueno, entraron al mismo tiempo disparando indiscriminadamente, con muchísima fuerza, y sobre todo lo terrible es que llenaron todo de gasolina e incendiaron las casas.
Los testigos cuentan que la imagen fue espantosa. Cadáveres por todos los lados, muchos de ellos bebés, niños o madres totalmente quemados, irreconocibles. El país, parte del país, quedó en shock.
Pues la verdad es que profundamente afectados. Mira que los nigerianos, como mucho del pueblo africano, siempre intenta ver lo positivo en las cosas, y muchas veces yo he hablado con ellos con otras tragedias, pero yo los veo muy emocionalmente, por supuesto, muy afectados, muy volcados en su pueblo. Entonces están haciendo lo que pueden, se desviven por estar muy cercanos a ellos. Son agricultores que han perdido todo ya en sus ciudades, en sus, bueno, sus aldeitas de origen, pero sobre todo había muchos niños y muchas mujeres, que a mí eso me parece terrorífico, ¿no?
Gran parte de Nigeria, los párrocos que se han acercado a la zona, están intentando dar consuelo y apoyo físico y espiritual. Y es que hablamos de una zona que divide el norte, mayoritariamente musulmán, y el sur cristiano del país. Durante años han sufrido choques por los recursos naturales entre pastores de la etnia Fulani y los campesinos locales. Claro, a ellos se suman las tensiones étnicas y religiosas.
Luego están los ataques en el estado de Benue, que es más un poquito en lo que llaman el cinturón medio del país, que ahí sobre todo son conflictos debido muchísimo a tensiones étnicas, lucha sobre todo por tierra, y el conflicto se vuelve religioso cuando los que están tomando ahora más y más poder son los Fulani, que es un grupo militante muslim que está siendo muy radicalizado por ciertos sectores.
Claro, los 200 cristianos asesinados nos hacen pensar en cómo es vivir la fe en un país en el que es imposible tener derecho a la libertad religiosa. ¿Por qué se producen estas matanzas? Hoy hablamos de una de las peores masacres que se hayan producido contra los cristianos en África. Tras Benué, toda Nigeria se ha volcado para condenar lo que ha sucedido, poder ayudar a las pocas familias supervivientes. Uno de ellos es Maxwell.
Mataron a tres personas en una casa y así comenzó la masacre. Empezamos a pasar miedo. Yo vi a cuatro, les vi de cerca y no sé cómo pude salvarme. Mi mujer, mi hermano y mis cuatro hijos, todos asesinados.
Los líderes locales han pedido repetidamente ayuda internacional, afirmando que hay un plan yihadista para apoderarse de tierras y llevar a cabo una limpieza étnica de cristianos en la región. También durante el Ángelus del pasado domingo, el Papa León XIV se acordaba de los asesinados en Nigeria.
Nella notte tra il 13 e il 14 giugno nella città di Yelewata.
En la noche entre el 13 al 14 de junio en la ciudad de Chelbata, en el área administrativa local de Guma, en el estado de Benue, Nigeria, se produjo una terrible masacre. Rezo para que la seguridad, la justicia y la paz prevalezcan en Nigeria, un país tan querido, golpeado por diversas formas de violencia. Y rezo especialmente por las comunidades cristianas rurales del estado de Benue, que incesantemente son víctimas de la violencia.
Esta misma mañana el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Adekunle, visitaba la zona de la masacre. Bajo una intensa lluvia, acompañado de música y canciones, así ha sido el recibimiento de decenas de niños de un colegio cercano para el presidente. Todavía la imagen de aquel lugar sigue siendo estremecedora. Un crimen que ha hecho levantarse a gran parte del país. Esto es lo que decía en ese lugar el inspector general de la policía.
Cientos de incidentes han sido evitados, aunque eso no sea público, así que esto haya sucedido no quiere decir que no hayamos estado trabajando. Hemos estado trabajando. Este ataque no ha sido un simple ataque al estado de Benue. Es un ataque a toda la nación y no lo vamos a aceptar.
Mira, voy a saludar a Patrick Anthony Akpabio. Nació en el estado de Agua Ibom, al sur de Nigeria. Vive en Vitoria. Es capellán de las Siervas de Jesús de la Caridad. Conoce muy bien la situación de persecución que atraviesa la iglesia en Nigeria, la realidad de los cristianos perseguidos en su país, con los que mantiene contacto directo a día de hoy. Patrick, padre, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo? Me hago una pregunta muy difícil de responder, ¿eh? ¿Cómo se puede vivir en una situación así, un cristiano en Nigeria?
La cuestión es muy difícil para describir cómo podemos vivir nuestra fe como cristianos en Nigeria, especialmente en el estado de Benue, donde han pasado momentos de persecución y masacre de sangre. Y es un momento muy difícil. Y los cristianos viven en un tiempo más de desgarradora, un tiempo más agobiado, un tiempo desafío, un tiempo que el futuro no es cierto, un tiempo que se llena con mucha angustia, muchas preocupaciones. También es un tiempo para seguir adelante la vida cristiana cuando recordamos la palabra de Dios, que en todo momento Jesús está con nosotros. Entonces los cristianos en este momento viven su fe con mucha angustia, porque los cristianos son humanos que tienen sentimientos, tienen futuros, aspiraciones. Es un tiempo oscuro a nuestra fe también, porque los atacantes conocemos muy bien, son nuestros hermanos y hermanas que deben vivir con nosotros en amor, en hospitalidad, pero su mentalidad ha cambiado. So es un momento muy difícil, preocupante para nosotros, y también como el sistema no es un sistema para confiar más. Es un tiempo más preocupante para nosotros, porque este ataque no es el primer ataque. Hemos pasando momentos de ataque y el sistema no ha cambiado. Los líderes no han hecho nada concreta para solucionar este ataque.
Patrick, ¿cómo es la región de Benue?
La región de Benue está en el centro del país, más o menos se abordan en el centro del norte de Nigeria. Y Bandwe tiene una población de los cristianos más significativa y también se mezcla con los musulmanes. Pero los musulmanes son 2% solo en el país. Centro es el estado de Bandwe es un estado rica en las actividades de agricultura. Es un centro que se reciben los extranjeros que vienen del norte del país, porque es una tierra muy rica y se reciben mucha gente. En esa zona, los cristianos son más significativos en población, pero como hemos tenido los ataques, matanzas, el peor era el viernes pasado, de masacre de 200 personas silenciosas en la oscuridad. Ha sido un tiempo muy difícil para nosotros. Los cristianos están muy agobiados en este tiempo. Y en la zona de Bandwe, la buena noticia es que el gobernador es un cristiano. Es un cristiano también, un sacerdote. Un sacerdote. ¿Y por qué tenemos este acontecimiento de matanza? Es algo muy, muy preocupante para nosotros. Los cristianos son más significativos.
Patrick, ¿no crees que el resto del mundo cristiano, no os prestamos demasiada atención, que no estamos demasiado pendientes ante estas catástrofes?
Y sí, es la verdad que el resto del mundo anteriormente no habían prestado mucha atención de las catástrofes que se caen en nuestro mundo por el tema de sus intereses. Pero ahora he visto que hay un cambio de su actitud, que el mundo ahora han prestado más atención a lo que se ocurre en el Nigeria, especialmente los desafíos de los cristianos en el país. Y el espíritu de indiferencia ha dado un paso para la acogida, como somos hermanos y hermanas en el mismo camino hacia el cielo. Y para mí, la atención del mundo, especialmente como el Papa Francisco había rezado para nosotros, es algo muy importante que nos anima nuestra fe para no callar, para no fallar a Dios, para levantar más fuerte. Es un buen ánimo que el mundo está alerta, han prestado sus voces para hablar contra esta realidad. Y el presidente este día ha ido al estado para dar una consolación a la gente que han sufrido esta masacre. Y para mí es algo que se llama más atención y nos da un buen ánimo para mirar adelante. Quizás el futuro sería mejor.
Patrick Anthony Akpabio, sacerdote, actualmente capellán de las Siervas de Jesús de la Caridad en Vitoria y nació allí, en Nigeria. Gracias, Patrick. Cuídate.
Muchas gracias.
Adiós, adiós. Esta masacre se produce en medio de un aumento de ataques en el estado de Benue, centrados en la región de Makurdi, con más del 95% de católicos en Nigeria. Muchos de estos ataques se han atribuido a pastores de la etnia Fulani, principalmente musulmanes, que suelen enfrentarse a comunidades de campesinos, cristianos. Mira, tan solo en abril se han cometido en el centro de África más de 1.000 acciones violentas, con más de 650 muertos, la gran mayoría cometidas por grupos yihadistas o franquicias de Boko Haram. Hace unos años hicimos un programa brutal en el Chad. Cuando nos planteamos viajar allí, nuestra intención era acercarnos a las víctimas, conocer sus historias, saber cómo se recuperan de las situaciones tan terribles que han vivido.
Nous pensons à un terremoto. Le terremoto Ellos toman una droga que se llama tramol. La compran en Nigeria. En el tramol ponen trozos de órganos humanos, principalmente los pulmones. Eso se lo beben para poder matar, para convertirse en seres inhumanos y poder hacer todas las cosas terribles que hacen.
Daniel, a quien escuchas, estuvo secuestrado por Boko Haram. Es un tipo tremendamente delgado. Te puedo asegurar que pocas entrevistas han sido tan duras como esta conversación con él. Tiene la sensación de estar ante un cadáver, un muerto en vida. De todo lo que me contó Daniel, me impresionó la historia del tramol, una droga que estas bestias toman para enloquecer y matar con saña, sin control. Buscando información sobre el tramol, encontré a alguien que lo conoce perfectamente. Se trata de una misionera española, María Antonia, a la que todos llaman Minto.
Pues esto, como droga, pues da una sensación de bienestar.
Alucinógena.
Y bueno, primero de bienestar. Y después también lo que les da es que no sienten la fatiga. Pues muchas personas que tienen que hacer trabajos duros toman el tramo primero para no cansarse. Por ejemplo, los clandomens. Clandomen aquí es el que conduce los motos taxis.
La crueldad de Boko Haram aterroriza a la población de varios países, Nigeria, Chad, Camerún. Quien mejor puede contar el miedo es quien lo ha sufrido. En una comunidad de misioneras españolas me encontré con Inés, una hermana camerunesa que durante años ha ligado su vida a las víctimas de Boko Haram.
Ponen las bombas en un sitio donde hay muchas personas y esta bomba cuando explota mata a muchas personas.
¿Secuestran?
Sí, secuestran también, sobre todo los blancos, porque quieren el dinero.
¿Has tenido miedo? ¿Has sufrido miedo?
Sí, sí, mi familia sobre todo.
Nuestro compañero Fernando de Haro sabe mucho, ha trabajado y ha escrito mucho de este tipo de terrorismo en África. Ha rodado el documental Aleluya, que cuenta la historia de los cristianos perseguidos en Nigeria. También es autor del libro En tierras de Boko Haram, de la editorial Confluencias, en el que habla sobre la vida ante la violencia impuesta por Boko Haram. Fernando, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿por qué? ¿Por qué esta locura infinita de Boko Haram? ¿Por qué actúan así?
Bueno, inicialmente Boko Haram, fíjate que era un grupo que no era violento, pero rápidamente, hace ya algunos años, lo conquistó el yihadismo. En el norte de Nigeria hay un yihadismo muy desarrollado y al final se ha convertido en un grupo de crimen organizado. El yihadismo ya no es solo una cuestión ideológica, ya es una especie de negocio de lo oscuro, del secuestro de personas. Ellos se están ingresando ahora mucho por el secuestro de personas. O sea, la población del norte de Nigeria es una población islámica y hay quien ha aprovechado el descontento, los efectos del cambio climático para convertir eso en una ideología islamista, y de ahí pues sale Boko Haram. Tú ten en cuenta que si a un chaval del norte de Nigeria, que no tiene prácticamente para comer, que se le ha quedado seco el lago en el que pescaba, llegan los de Boko Haram y les ofrecen $1,000 al mes, pues inmediatamente se apunta a esto. Y como nos contaban, como hemos escuchado, pues es un grupo en el que se mezcla la droga con, claro, digamos, con el crimen organizado. Ya sabes tú, que conoces bien la zona esa del Sahel, que lo que era en principio yihadismo se ha convertido en una especie de crimen organizado, sí, que se dedica a todo, al tráfico de drogas, se dedica al tráfico de personas, y en esto se ha convertido Boko Haram, en esto se ha convertido.
¿Quién está detrás? Porque junto a la locura infinita de la religión, la propia traducción dicen los que saben que es algo así como contra la educación, contra Occidente. ¿Quién está detrás? ¿Hay algún tipo de líder o es solo una franquicia del Daesh?
Bueno, ya sabes tú que la relación entre los grupos yihadistas del Sahel y el Daesh es una cosa remota, ¿no? Han tenido varios líderes que han ido cambiando. O sea, yo, por la información que he ido teniendo y por lo que me han ido contando, en realidad es una organización terrorista poco articulada, ¿sabes? Uh-huh. No es que haya una cabeza vertical que recibe órdenes. cuando tú visitas el norte de Nigeria, lo primero que te llama la atención es que ahí no sabes dónde están los buenos y no sabes dónde están los malos. Claro. Que este es el peligro. O sea, te para alguien en una carretera, como me pasaba a mí en Jos, y dice, bueno, ¿este qué? ¿De los buenos o de los malos? Entonces, en esa situación de estado medio fallido del norte, estas organizaciones no es que tengan una cabeza clara, son en realidad organizaciones en forma de red, ¿sabes? Que no reciben instrucciones directas y que lo que hacen es, aparte de matar cristianos, pues hacer negocios sucios, ¿no?
Claro. ¿Por qué? O sea, ya no te pregunto tanto por qué se siguen produciendo ese tipo de salvajadas. Sí. Es imposible encontrar una explicación racional, sino por qué pasamos de ellas. No digo tú y yo, entiéndeme, pero por qué desde nuestro mundo cristiano y occidental casi casi nos dan lo mismo, ¿no te parece?
Sí, me parece que das en el clavo. Ángel, vamos a ver, si sacamos la estadística de la cantidad de chicas secuestradas en el norte de Nigeria, de los atentados, es que los atentados todos los años se cuentan por miles o por decenas de miles. O sea, es que estamos hablando de que la mayor persecución se produce en Nigeria, y aquí estamos absolutamente olvidados, que además eso tiene un componente geoestratégico, estos temas a ti te gustan, que es fundamental. Y sin embargo aquí lo damos por normalizado. Bueno, yo creo que por varias razones. Primero, porque de África no nos interesa nada. Y eso es una cosa que demuestra nuestra ignorancia.
Total.
O sea, África, primero a nosotros, a los españoles, nos tendría que interesar a los que más, África, porque son nuestros vecinos. Porque es un continente que está explotando, que va a tener una explosión demográfica bestial. Y sin embargo, todo lo que tiene que ver con África no nos interesa. Y luego, porque pensamos que estos son conflictos religiosos. Y cuando pensamos en los conflictos religiosos, nos parece que no tienen importancia. Lo cual es totalmente falso, porque es una libertad elemental. O sea, yo he estado, Ángel, en iglesias, el domingo en misa, en la que habían metido una furgoneta, porque estos son, como tú dices, son de una bestialidad en el terrorismo, meten una furgoneta cargada de explosivos y la vuelan. Y esta cuestión, que es un derecho fundamental de gente sencilla, como son, o sea, para los occidentales parece que es que los africanos no son titulares de derecho. Y esto nos parece que da igual. O sea, el que uno para ir a misa se esté jugando la vida nos parece secundario, ¿no? Yo creo que esos son dos factores. Que es que pasamos de África, lo cual demuestra nuestra ignorancia, y luego que es que hay vidas que valen más y otras que valen menos. Ya sé que es un poco duro decir esto, pero informativamente es así.
Sí, es verdad. Oye, siempre has dicho que lo que se está viviendo y muriendo en Nigeria no tiene nada que ver con otro tipo de conflictos. No sé, estoy pensando en Mali, en Egipto, también persecución de cristianos. ¿Por qué es diferente lo de Nigeria?
Bueno, yo creo que es diferente por la primero, por una cuestión cuantitativa. O sea, es que son muchos miles de muertos todos los años, y eso es una cosa fundamental. Luego, porque ahí hay un factor que es la convivencia. O sea, vamos a ver, que haya un país que sea multiconfesional y que se esté realizando, que se pretenda realizar prácticamente una limpieza ética, eso es limpieza étnica es diferente. O sea, lo que se pretende, lo que el yihadismo pretende, es que la minoría cristiana, porque en el sur de Nigeria es un continente, esta es otra cosa, nos parece un país, pero Nigeria es un continente. El sur es de mayoría cristiana y el norte es de mayoría musulmana. Y los yihadistas lo que quieren es que haya toda una población que abandone el lugar. Eso no se produce en Egipto. En Egipto no hay tantos ataques, y en Mali, bueno, pues es que en Mali hay una mayoría de población musulmana. Aquí estamos hablando de un país en el que hasta que llegó Boko Haram, bueno, no se convivía del todo mal, Lo que pasa es que los yihadistas quieren acabar con eso, con la posibilidad de un país multiconfesional.
Fernando de Haro, director de La Mañana del Fin de Semana. Algunos no nos vamos a olvidar de estos vecinos del sur.
Ni tú ni yo.
Te escucho el sábado, Fernando, como siempre.
Gracias.
Adiós, amigo. Chao. Hoy hemos hablado de la peor masacre contra los cristianos en la historia de Nigeria. 200 muertos asesinados hace muy pocos días, olvidados, casi ni un breve en este lado del mundo, acuchillados, quemados vivos. Una muestra más de lo imposible que resulta ser cristiano en muchas partes de África. Una región amenazada por el terrorismo de grupos como Boko Haram o agricultores como los Fulani, que siguen sembrando con violencia y destrucción el corazón de nuestros vecinos del sur.